La lectura bíblica de hoy era Primera de Corintios, del 9:19 al 23. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el lugar donde fue enviada esta epístola. Más o menos para que tengan el contexto, porque siempre que estudiamos la Biblia, estudiamos los versículos, pero a veces se nos olvida escudriñar el contexto, escudriñar el tiempo en que fue escrito, para quién fue escrito, cómo era el tiempo ese cuando fue escrito, desde la iglesia primitiva al día de hoy, ha pasado mucho tiempo ya. No es que Dios cambie, Él es inmutable, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los que cambiamos somos nosotros, los que cambian son las costumbres, pero de eso vamos a hablar hoy. Imaginémonos que estamos caminando por una ciudad donde el aire huele a sal marina, a perfúmenes costosos y a sudor de marineros. A su izquierda, imagínense que estamos caminando en esa ciudad. A su izquierda camina un filósofo griego debatiendo sobre la libertad. A su derecha, un comerciante romano contando monedas de oro. Al frente, un grupo de marineros ebrios que acababan de desembarcar tras meses en el océano. En la cima de una gran montaña, que todavía está ahí, que domina el horizonte, se erige un templo resplandeciente, dedicado a la diosa de la belleza. Eran otros tiempos, hermano. A veces es difícil decir, mencionar cosas, pero tenemos que adaptarnos y darnos cuenta que lo que sucedió ayer quizás no cambie mucho de lo que está sucediendo hoy, o quizá peor. Ese templo estaba dedicado a la diosa de ese lugar, que era la diosa de la belleza, donde 1,000 mujeres bajaban cada noche a vender sus cuerpos en nombre de la religión. Esa era la ciudad a la que llegó nuestro hermano Pablo con el evangelio. Eso fue lo que él vio. A los que conocen la palabra de Dios saben cuando él llegó a Atenas también. Y cuando llegaron a otras partes. Porque la iglesia salió, se extendió y tenían que ir por todos esos lugares. Hermanos, en esos lugares había gente de todas partes. Gentes que hablaban todo tipo de lenguas. No era una sola lengua. El hermano Pablo era un hombre que era muy educado y podía comunicarse en otras lenguas, lenguas humanas. Esta ciudad, hermanos, se llamaba Corinto. Era el motor económico del Imperio Romano, la capital del dinero, del placer sin límites y del relativismo moral. Era una metrópolis tan decadente que en el mundo antiguo inventaron un insulto. Si querían decir que tu vida moral era un desastre absoluto, te decían, estás viviendo como un corintio. Era así ese lugar donde llegó el apóstol Pablo con el evangelio. Fue exactamente en ese lugar, en el año 50 después de Cristo, más o menos, donde un hombre, no sabemos cómo era exactamente el apóstol Pablo, pero hay ciertos libros apócrifos que lo describen como de contextura bajito. Un hombre, me imagino, cansado, con las manos llenas de callos. ¿Por qué? Porque su trabajo era hacer carpas. Caminó por la plaza pública pero no llegó a la ciudad a juzgarla, porque muchas veces tendemos a hacer algo así cuando llegamos a un lugar, ¿no? Cuando viajamos, cuando vamos a otros lugares, vemos y muchas veces como creyentes juzgamos cuando vemos lo que está sucediendo o lo que las gentes hacen en esas ciudades. Él no la juzgó. Tampoco decidió esconderse en una burbuja. Tampoco dijo, ok, ¿dónde están mis hermanos acá? Voy a buscar una iglesia donde estén los míos y voy a ir ahí y ahí me voy a quedar. No me voy a relacionar con estas personas de esta iglesia, ¿no? Fíjate, cuando Pablo llegó ahí, entró con una estrategia. Y eso es lo que vamos a leer aquí. Dijo, me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Hermanos, iglesia, hoy vivimos en un mundo que se parece mucho a Corinto, ¿sí o no? Vivimos en la cultura del consumo, de las pantallas, del placer inmediato y del... Es muy común cuando compartimos muchas veces la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me ha tocado muchas veces. Por razones de mi trabajo, me ha tocado muchas veces contestar preguntas. Preguntas de personas quizá con una educación superior a la mía. Quizás con personas que tuvieron la oportunidad de haber asistido a un colegio o a una universidad. Personas que estudiaron carreras como la filosofía. Personas que cuando te ven, te observan y se dan cuenta que eres un hijo de Dios, no tarda cuando se te acercan y te hacen todo tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ellos tienen algo cuando les das la razón de tu fe, cuando les dices, esto es en lo que yo creo, este soy yo, esta es mi verdad. Ellos dicen, esta es mi verdad también. Entonces, por eso las cartas de Pablo a los corintios no son historia antigua. No es algo que pasó y quedó en el pasado. No. No. Las cartas de Pablo son un manual de supervivencia para la iglesia del siglo XXI. Por eso ahorita la tienen su Biblia abierta en 1 Corintios 9, 19, 23. Voy a tratar de ir despacio para que puedan buscar los versículos, porque nuestra iglesia no habla sin el apoyo de los versículos bíblicos. Ustedes mismos los encuentran, ustedes mismos juzgan lo que estamos diciendo aquí. Primera de Corintios 9, versículo 19 al 23. Con esto vamos a aprender cómo podemos transformar nuestra cultura sin permitir que la cultura nos destruya a nosotros. En el primer versículo dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo. Algo que no es muy fácil, ¿verdad? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo, dijo, no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, en este caso, a los judíos. Ese es el versículo 20. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo, dice el apóstol, estuviera sin ley. Pero aclara, no estando yo sin la ley de Dios. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Algunas personas se confunden y una vez estaba enseñando y alguien me dijo, brother, pero la ley ya pasó en el Antiguo Testamento. No hay otra ley. Le dije, no, sí hay. Sí hay. Es la ley de Cristo. La ley de Cristo, Él la simplificó. La ley de Cristo es el amor. Y vamos a, el amor es el motor que nos mueve a hacer muchas cosas, ¿verdad? Cuando evangelizamos. Sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En ese tiempo, pues, habían muchos gentiles ahí. Mucha gente que no eran judíos. Ahora vamos a ver. ¿Me he hecho débil? A los débiles. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso? ¿Cuántas veces tenemos que bajar nuestro estatus para poder ganar a alguien, para poder tener una interacción con alguien? O alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, o personas que son de otra religión. Entonces, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Verso 23. ¿Y esto hago? Por causa, hermanos, muy importante, del Evangelio. Para hacerme copartícipe de Él. Y lo que estamos haciendo hoy, aquí, es siendo copartícipes de Él, así como el hermano Pablo en Corinto. Ahora bien, ganar a personas de diferentes culturas o edades, hermano, nos va a costar un poquito, ¿ok? Nos va a costar algo. Significa renunciar a nuestra comodidad y también a nuestro orgullo personal. Para poner la necesidad del prójimo por encima de la nuestra. ¿Ustedes creen? Ustedes saben que todo el conflicto que se inició desde el principio fue por causa del orgullo, ¿no? Esa palabra la escuchamos y muchas veces como creyentes a veces decimos, no, yo no tengo problema con eso. Pero no es cierto, hermano. El orgullo es una de las cosas más difíciles de vencer. Es una de las cosas más difíciles que tiene el creyente, que tiene que ceder a Dios. Alguien me dijo una vez, el orgullo es como la camiseta. Cuando nos vestimos, es lo primero que nos ponemos. Pero cuando nos desvestimos, es lo último que sale. He visto, lo digo por mí, porque cuando hago estos estudios yo los hago para mí. Y este es el alimento con el que, valga la redundancia, con que yo me alimento. Este alimento lo trato de compartir con ustedes. Ustedes juzguen y ustedes deciden lo que hacen con él. Puede ser que estén de acuerdo conmigo en algunas cosas, en otras cosas puede ser que no estén de acuerdo, pero eso no hace ninguna diferencia en cuanto a la relación que tenemos con nuestro Dios. Porque si somos salvos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a él. Y no vamos a entrar en esto, porque hasta la misma palabra de Dios manda que seamos maduros hasta para esto, para considerar los puntos doctrinales que podamos tener. Entonces, el orgullo, hermanos, el orgullo no solo personal, pero también el orgullo cultural. ¿Cuántas veces? Ahorita está la Copa del Mundo, ¿no? Ahorita estamos en guerra en Latinoamérica. Ahorita en el mundo estamos en guerra porque todos estamos levantando la bandera de nuestro país, ¿no? Y dentro de todo ese desborde de emociones, en esos templos que están ahí, hay de todo y se dicen de todo. Imagínense, en el mundo. Pero esto también sucede en nuestras casas. Eso también sucede en la iglesia de Dios. Aquí también traemos la bandera de cada uno de nosotros, de nuestros países. Y eso no puede ser. Eso ya no existe más. Eso ya no existe más. Ahora somos libres de todo eso. Como el apóstol. El apóstol dijo, ustedes me obligaron a jactarme. Él dijo, judío de nacimiento, ciudadano romano, y empezó a hacer una lista, ¿no? Hay veces que actuamos así. Hay veces que no me gusta el acento de este hermano. No me gusta el alimento de este hermano. Hermanos, tenemos que ir aprendiendo en la vida cristiana a ser maduros, a ir cediendo esta parte de nosotros, el orgullo, como Juan el Bautista, ¿no? Cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si queremos que Cristo, crecer en Cristo, tenemos que permanecer en Él. Es importante. Dice Filipenses 2:4, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Filipenses 2:4. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Si lo quieren leer en español, está bien. Si alguien lo quiere leer en inglés, está bien. Para que los hermanos también de habla inglesa participen. Ahorita tenemos un caso en Venezuela. ¿Ustedes creen que no hay hermanos ahí? Algo tiene que hacer la iglesia. Debería ser la primera. Porque nuestros hermanos están ahí. Luego el gobierno y las otras organizaciones. Fíjate, el hermano Pablo, cuando llegó ahí, llegó también para corregir. Habían muchos problemas, ciertos problemas, dentro de la iglesia. que él había fundado en Corinto. Envía esta carta para corregir cosas que ya los hermanos se habían dividido y estaban peleando por diferentes motivos. Pero hay una cosa. Pablo también fue allí para la defensa de su apostolado. Y la renuncia voluntaria de sus derechos legítimos por amor del Evangelio. Porque algunos lo cuestionaban. Lean 1 Corintios 9, 19, 23, nuevamente, cuando tengan tiempo, y van a ver que Pablo explica que siendo completamente libre, decide hacerse, algo que no es tan fácil, esclavo de todos. Como una, esto es muy importante y lo vamos a ir viendo de a poco que desarrollemos el mensaje, tenemos que tener una estrategia. Se hizo esclavo de todos como una estrategia evangelística para ganar al mayor número posible de personas. La iglesia de Corinto, en su contexto histórico y cultural, era una comunidad urbana, diversa y multicultural, compuesta por judíos y gentiles, griegos y romanos. Existían fuertes divisiones internas, debates sobre la libertad cristiana y tensiones sociales. También existía el pluralismo religioso. Corinto era un importante centro comercial de Grecia. Convivían múltiples culturas, filosofías y religiones paganas, lo que generaba constantes choques culturales dentro de la iglesia. ¿Se imaginan? El Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles, 12 personalidades diferentes. En la iglesia va a ser así siempre. Todos nosotros somos diferentes. La iglesia de Corinto era lo mismo. Y esto será peor porque ahí nunca habían escuchado el Evangelio. O sea, llegaban a la iglesia pero seguían arrastrando sus cosas, sus tradiciones, sus fiestas. Y traían un problema entre ellos por, lo vamos a ir viendo, por diferentes, todo tipo de situaciones que se presentaron ahí. Uno de los debates era el debate de los ídolos. Eso está en 8, Corinto 8, versículo 1 al 13. Versículo 8, 1, 13. También si alguien lo quiere leer. ¿Qué piensan de eso, eh? ¿Qué tan lejos a veces estamos del blanco, no? Pablo aborda si los cristianos pueden comer carne sacrificada a los ídolos. Pueden comer carne sacrificada a los ídolos. Había algunos creyentes corintios que Pablo los llama fuertes, que decían que tenían o argumentaban el conocimiento suficiente y la libertad para comerla. A estos eran los creyentes más maduros de Corinto, de la iglesia. Y si hay fuertes, quiere decir que también habían débiles. Lo opuesto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como creyentes? Muchas veces, cuando nos toca interactuar con otros hermanos que tal vez no han tenido el crecimiento, la madurez que ya tenemos nosotros acá. Muchas veces es importante cuidar también el testimonio. Es algo que se ha ido perdiendo poco a poco. Es importante porque cuando estás enseñándole, estás haciendo el discipulado, o hermanos nuevos están llegando a la congregación, y muchas veces no nos descuidamos, y muchas veces actuamos de maneras que no son correctas. Ese no es un buen testimonio. Eso es algo parecido a lo que está sucediendo aquí, o estaba sucediendo en Corinto, ¿no? Se peleaban porque iban a los templos paganos, ofrecían ahí el alimento, después lo traían a la iglesia y se sentaban a comer. Habían unos que decían, yo no tengo problema con eso, porque la escritura dice que el ídolo no es nada. Si tú oras a Dios, la comida es santificada, pero si alguien te dice, esa comida fue ofrecida a un ídolo, no tienes por qué comer. No importa donde sea que vayas o donde estés, si tú viste que esa comida estaba con el Buda, ustedes dirán, es un poco al extremo eso. No, me ha pasado a mí. Y debes, con mucho amor y con mucha delicadeza, debes buscar la manera de decir no. Pablo les advierte que usar esa libertad sin amor, puede hacer tropezar a los creyentes débiles, que aún asocian la carne con la idolatría. El ejemplo de Pablo en el capítulo 9 es para ilustrar cómo se debe renunciar a los derechos personales por el bien de otros. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Él tenía derecho a recibir salario financiero de la iglesia, pero renunció a ello para que nadie lo acusara de predicar por dinero. Qué lindo, ¿no? De gracia recibiste, da de gracia. No hay nada malo con que un hermano que trabaja viva del Evangelio. No hay nada malo. El obrero es digno de su salario. Si tú cuidas ovejas, también tienes que vivir de lo que la oveja te da. Te da la lana, te da la leche, te da la carne. Nada malo con eso, pero sí hay algo malo con eso, que lo vamos a ver más adelante. Él no quería que lo fueran a acusar de predicar por dinero. Pero Pablo utiliza su estrategia misionera. Y la estrategia misionera de Pablo era hacerse todo para todos. En los versículos del 19 al 23, Pablo describe su flexibilidad cultural y teológica para conectar con cuatro grupos específicos. Vamos a ver cuáles eran esos cuatro grupos específicos. En primer lugar, los judíos, los de su raza. Cuando estaba con los judíos, guardaba las leyes dietéticas y ceremonias del judaísmo, sin creer que éstas lo salvaban, para no cerrar la puerta al diálogo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Eh? Que alguien viene de otra religión Y nos pregunta, quiere que le testifiquemos por nuestra fe. Yo siempre digo, si quieres que te testifique de mi fe, no te vayas a molestar conmigo. Porque muchas veces, si no tienes la capacidad de diálogo, te puedes molestar. Y nosotros los creyentes no andamos buscando provocar a nadie. La misión de nosotros es presentar el Evangelio. Es el todo del creyente. Id y hacer discípulos. Llevar el mensaje del Evangelio. Hacernos siervos por amor de su nombre. Número dos, los que están sujetos a la ley. Se refiere probablemente a los gentiles prosélitos o judíos estrictos. Se sometía externamente a sus normas para ganar su atención nada más. Número tres, los que están sin ley, los que no eran judíos, los que se les conocía como gentiles. Con los griegos y romanos que no conocían las escrituras hebreas, Pablo no les exigía costumbres judías. Sin embargo, aclara que él no vive, en esta palabra, anarquía. No sé si la conocen. Sino bajo la ley de Cristo. Nuevamente. La ley de Cristo, dijimos, es el amor. Los 10 mandamientos fueron reducidos a 2 mandamientos, y esos 2 mandamientos el Señor los redujo a una palabra, amor. Número 4, los débiles, los que estaban en las calles, los que están siempre ahí, los que mucha gente no quiere saber nada de ellos ni quiere tener nada con ellos. Los que siempre están ahí, en la ciudad, en los barrios, en los lugares. Los que no existen para nadie. Desgraciadamente, ¿no? Esos se identificaban con los creyentes escrupulosos o con aquellos que tenían conciencias frágiles, limitando su propia libertad para no ofenderlos. Pablo no estaba cambiando su mensaje. Pongamos atención. No estaba cambiando su mensaje ni comprometiendo la verdad de la fe. Su flexibilidad no era hipocresía, sino una profunda adaptabilidad cultural. Su único objetivo era eliminar cualquier barrera cultural o prejuicio innecesario para que las personas pudieran escuchar el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Derribaba paredes. Iglesia, muchas veces nosotros estamos entre paredes, en una burbuja. La ciudad crece. Hay muchos necesitados de todas las lenguas y razas. Necesitan oír el mensaje de salvación. Pero muchas veces cometemos el error que nos queremos apartar, cuidar entre nosotros como un rebaño. Todo eso está bien. Pero no tenemos que perder de vista cuál es el trabajo que se nos fue encomendado de llevar el mensaje a otros que lo necesitan. Eso, como dije, nos va a costar, como le costó al hermano Pablo, nos va a costar el orgullo, nos va a costar nuestra comodidad, salir, ir, hablar, llamar. Muchas veces, escuchar lo que no queremos escuchar, muchas veces hay personas que se molestan. Pero nosotros tenemos que estar... La misión de nosotros es no tomar en cuenta esas cosas, sino tratar de llevar el mensaje, poner la semilla en el corazón de esa persona orar por esa persona y dejarle los resultados al Señor, porque no sabemos, hermanos. No sabemos. He visto tantas cosas que el Señor ha hecho. Por eso acepté venir aquí y hablarles un poquito de la experiencia mía como hermano creyente en mi vida. Imperfecto, con todo. Rebelde, sí, con todo. Quizás más rebelde que ustedes. Quizás peor que ustedes. Pero el Señor me ha puesto aquí para que les dé este mensaje, este alimento, como dije anteriormente. Esto es para mí, primeramente. Ahora, vamos a ver cuál es el antídoto así rápido contra algo que muchas veces yo sé que es difícil. Para ustedes, ¿cuál creen que es más fácil muchas veces? ¿Presentarle el evangelio a un pobre, a una persona que no tiene los recursos? Vamos a ver eso de pobre, porque también esa es otra cosa. ¿O a un rico? Cuando estamos frente a un rico que ha estudiado, que ha ido a la universidad y todas estas cosas, nos sentimos cohibidos. No queremos hablar con esas personas, porque tenemos miedo a que esa persona nos va a debatir con ciencia, con tecnología, con otras cosas. Entonces muchas veces vamos con el pobre, porque pensamos que con aquel, si nos equivocamos o lo que sea, él no nos va a poder debatir. Es lo que pensamos muchas veces, pero muchas veces nos equivocamos, porque puede ser lo opuesto. El hecho de ser pobre no quiere decir que el pobre es humilde. El rico puede ser más humilde que un pobre. Y eso vamos a tener que trabajar en lo que se llama el temor. El temor. El temor cultural. ¿Cómo podemos hacer para cruzar fronteras culturales o generacionales? Pero en 2 de Timoteo 1:7 dice la Escritura. 2 de Timoteo 1:7. ¿Lo tienen? ¿Lo quiere leer alguien?
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio.
Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Los creyentes tenemos que aprender a tener dominio propio. Es muy importante. Poder, autoridad del Espíritu Santo para hablar la verdad sin timidez. Cuando voy a venir aquí, le pido al Señor, le digo: Señor, yo no quiero hablar, habla tú. Cualquier cosa que no esté bien, quítala de mí, quita mi timidez para que pueda pararme ahí y darle a mis hermanos lo que tienen que escuchar. Antes pensaba que para predicar tenía que hacer muchas cosas, que tenía que ir a lugares donde me enseñaran, donde me capacitaran. Nada mal con eso, hermanos. El que tiene la oportunidad y lo puede hacer, que lo haga. Es una bendición. Pero cuando estudio la Biblia y durante todos mis años he descubierto que muchas veces el Señor, cuando prepara a alguien para una misión, es Él el que lo capacita. Si están familiarizados con el Antiguo Testamento y pueden meditar en sus casas, pueden leer la vida de un pastor de ovejas llamado Amós. El llamado de Amós es algo que es una gran lección para todos nosotros. ¿Cómo Dios lo capacitó a Amós? Amós ni tan siquiera tenía mucha relación con la gente. Era un pastor. Vivía de los higos que producía. Él no fue a ninguna escuela de los profetas que habían en ese tiempo y todos esos lugares que habían. Dios lo capacitó. Amós se dedicó a escuchar la voz de Dios. Pero Amós hizo una cosa, le entregó el corazón a Dios. Cuando le entregamos el corazón a Dios, Dios puede hacer de nosotros cualquier cosa. Nos puede utilizar. No importa. Nosotros podemos decirle a Dios, no me envíes a mí. Yo no puedo hablar. ¿Se acuerdan quién dijo eso? He said, no. Yo no puedo. Siempre decimos esas cosas, ¿no? No. Aprendamos a escuchar la voz y cuando Dios nos habla, la voz de Dios, y cuando Dios nos envía. Porque mi Padre trabaja y yo trabajo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agregamos al trabajo que Él ya está haciendo. Si estamos aquí es porque Él quiere que estemos aquí hoy. Entonces, la timidez. No dependemos de nuestras fuerzas humanas. El amor, el motor que nos impulsa a buscar al diferente en lugar de juzgarlo. El perfecto amor echa fuera el temor. Palabra de Dios, right? Dominio propio, claridad mental y teología para mantenernos fuertes o conocimiento bíblico y calmados en un mundo caótico. No sé si alguna vez escucharon esta palabra, transigir. No sé qué tan familiarizados estén con esa palabra, transigir. Debemos de equiparnos para no transigir. En Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, la palabra, lo voy a leer aquí rápido, pero ustedes lo pueden buscar. El Señor nos dejó algo. Efesios capítulo 6, versículo 13, 17. Si no lo tienen, pregúntenme, no hay ningún problema. Aquí estamos para aprender, ¿ok? Cuando Pablo escribió esto, estaba en Roma y estaba observando a un soldado romano que lo estaba cuidando. Y tomó ese... esa analogía o tomó ese ejemplo para redactar esto. Versículo 13. ¿Quieren que lo lea o lo lee alguien de ustedes?
Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
14.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Sí, es hasta el verso 17.
Y calzado los pies con el apresto del Evangelio luego tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿El 17 también?
Hasta el 17.
También lo veo el 17, ¿verdad?
Sí.
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Ya, muy hermoso, ¿no? Ya estamos capacitados, ya estamos preparados. Tenemos todo lo que necesitamos como soldados de Cristo, ¿no? Los lomos ceñidos con la verdad. La verdad absoluta de Dios es la base. Nos adaptamos en las formas, en el idioma y los métodos. Pero la verdad de la doctrina, hermanos, permanece intacta. Eso no se puede negociar. La palabra de Dios no se puede negociar. Porque es, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Donde quiera que vayamos, podemos compartir estas cosas. El idioma, yo hablo el inglés como segunda lengua. Yo tuve que adaptarme a esta cultura. Yo tuve que adaptarme a los alimentos de aquí y muchas cosas. Pero la verdad del Evangelio no se negocia, hermanos. Calzado del Evangelio. El calzado sirve para avanzar y caminar. Dios no nos manda a mover. Dios nos manda a movernos. Dios nos manda a movernos. A salir, muy importante, hermano, de las cuatro paredes de la comodidad, cuatro paredes de la comodidad, y esto es más que importante, construir puentes. Muchas veces nosotros lo que hacemos en las iglesias es construir paredes, y lo que debemos de hacer es construir puentes. Los países de hoy en día están construyendo ¿qué? Cada vez más. Paredes. La iglesia, está bien si el mundo secular, los gobiernos o lo que sea quieran hacer eso para protegerse. Protegerse del problema que todos tenemos en casa. Pero a lo que me refiero es el mundo creyente. No. A veces es un tema un poco complicado. Pero yo pienso, si somos creyentes y si nuestra nacionalidad o está en los cielos, si no pertenecemos a este mundo, si solo estamos de paso, entonces yo no digo que no cuidemos a nuestros países, que fomentemos leyes y apoyemos leyes que ayuden. Pero el creyente tiene que estar preparado, no para construir paredes, sino puentes para alcanzar a muchos. No solo dentro de los países, sino fuera de los países, especialmente esos, los países que tienen los recursos para hacerlo. Nuestra iglesia tiene que capacitarse para poder construir esos puentes. Cuando llegamos aquí, cuando nos saludamos aquí, cuando vienen hermanos, hermano Kevin, nos saludamos en inglés o nos saludamos en español, ya construí un puente con él, porque le hablé en su idioma. Y ya me hice como el hermano Kevin. Yo hago cosas que el hermano Kevin hace porque las aprendí aquí. Ahora el hermano Kevin va a aprender las cosas que hacemos nosotros aquí. El hermano Kevin va a empezar a hablar español. ¿Sí o no? Y mi otro hermano que hoy no está, también se lo dije hoy, en 6 meses vas a hablar español. Y te va a gustar la comida latina, ¿eh? Hermanos, hay que ser maduro en la manera. A veces la enseñanza es un poquito rígida, a veces tenemos que hablar de esta manera, porque hermanos, si no hablamos nosotros, si nosotros acomodamos el Evangelio, hermanos, no podemos. No podemos acomodar el Evangelio, la palabra de Dios con nadie. Claro que tenemos que tener, ¿verdad?, la actitud para presentarla, como dice la Escritura. Debe ser con un poquito de sal, considerándonos nosotros primeramente y después con el que vamos a compartir la palabra. La espada del Espíritu, hermanos. La palabra de Dios sin adulterar. Es nuestra única arma ofensiva para combatir las fábulas modernas y el hambre espiritual de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad? Pablo no cambió el mensaje de la cruz, cambió su método para sintonizar con la gente. El Evangelio no tiene miedo de entrar a las culturas más difíciles u oscuras. No nos encerramos por miedo al mundo. Entramos a construir puentes. Tito 1:12-13 dice: esta es otra iglesia, hermanos, que también muy parecidas, todas estas iglesias, otra iglesia muy parecida a la iglesia de Corinto, todas las iglesias, en todas, el apóstol tuvo que ir y los que iban con él a combatir, a construir puentes. Tito 1:12-13 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo, y no crean que este profeta era creyente, ¿eh? En la Biblia también hay algunas frases que son de otras personas no creyentes, que en alguna forma, no son muchas, como esta, el apóstol Pablo la tomó para hablarle a esta iglesia que estaba en Creta, en Grecia, donde estaba el hermano Tito. A Timoteo lo dejó en Efeso, a Tito lo envió a Creta para que corrigiera estas cosas que pasaban en esta iglesia en Creta. Entonces tomó esto de este profeta pagano y dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Se fijan cómo hablaba el hermano? No iba. Él no negociaba la palabra de Dios. Él no negociaba el Evangelio con nadie. Pablo sabía que la cultura de Creta era famosa por su decadencia moral y sus mentiras. Humanamente era el último lugar para abrir una iglesia. Pero Dios no huye del caos. Envía a hombres como Tito a construir puentes en medio de una sociedad difícil. No importa si nuestro vecindario parece lleno de personas perdidas, debemos ir a ellas con valentía. Romanos 15, del 1 al 2 dice: dice, así que los que somos fuertes, en este caso maduros en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles, de los nuevos. Y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La urgencia de la verdad en tiempos de hambre espiritual. El mundo corre desesperado buscando respuestas, mientras muchas, desgraciadamente, iglesias famosas o no famosas adulteran el mensaje para entretener, hermanos. Las iglesias sencillas y los pastores humildes que guardan la verdad pura se están convirtiendo en los últimos refugios de la fe en la tierra. Por eso es urgente derribar barreras y hablar el idioma de los hambrientos. Les hablé del profeta Amós. Cuando le dijeron profeta, él dijo: yo no soy profeta, yo solo soy un pastor de ovejas. Amós 8, 11, 12 dice: y tal vez alguien me pueda buscar 2 de Timoteo 4, 3, versículo 4. Segundo Timoteo 4, 3, 4 y Amós 8, 11, 12 y 8, 11, 12. Estos dos, el Antiguo Testamento, el hermano Amós y el hermano Timoteo se compaginan. Este prácticamente es el diario de hoy. Esto es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. A ver, Amós 8, 11, 12. ¿Cómo dice la palabra? ¿Lo leo? Ya, marque eso, hermano, y no la hallarán. Ahora, 2 de Timoteo 4, 3, 4. Segunda Timoteo 4, 3, 4. Y se volverán a las fábulas. Amós profetizó el hambre de oír la palabra, y Pablo le explicó a Timoteo que la gente correría detrás de fábulas porque no soportarían la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere escuchar estos mensajes de hoy? ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que no están de acuerdo, muchas veces les molesta que hablemos así con la palabra. ¿Ah? Porque muchas veces quieren que les acomoden el evangelio. Y muchas veces quieren que los entretengan. La gente no buscará iglesias para que les enseñen la verdad de Dios o les corrijan sus pecados. Buscarán predicadores que se adapten a sus propios deseos egoístas y comodidades. Preferirán escuchar mensajes que los haga sentir bien con el estilo de vida equivocado que han elegido llevar. Por eso, el uso de este versículo es tan impactante porque confronta el peligro de moldear la iglesia al gusto del consumidor en lugar de moldearla al diseño de Dios. Confronta el peligro de moldear la iglesia al gusto del consumidor en lugar de moldearla al diseño de Dios. Hermanos, ya para terminar, la razón por la cual el apóstol Pablo tenía tanta pasión por derribar barreras culturales y hacerse de todo para todos es porque él había entendido el misterio de la cruz. La cruz de Cristo es el puente más grande de la historia. El pecado abrió un abismo entre Dios y nosotros, pero Jesús dejó su comodidad en el cielo y vino a la tierra y extendió sus brazos en el madero para convertirse en nuestro puente vertical hacia el Padre. Pero la cruz también es un puente horizontal. El versículo que acabamos de leer en Efesios nos dice que Jesucristo derribó la pared intermedia de separación que dividía a los pueblos. En la cruz Jesús destruyó las barreras del idioma, la cultura, la raza y edad para hacernos una sola familia. Jesús es el gran constructor de puentes. Si la cruz es nuestro puente de salvación, nosotros como iglesia no tenemos derecho a ser una pared de división para el mundo. Hermanos, reflexión final. Pregunta, ¿estamos construyendo paredes para proteger nuestra comodidad o estamos construyendo puentes para salvar a los perdidos? ¿Cuál es nuestro desafío entonces? ¿Práctico? Busca activamente a alguien esta semana que sea de otra generación o cultura y comparte el amor de Cristo con paciencia y sencillez. Que el Señor bendiga este servicio y esta meditación, como dije primeramente, para mí. Y la traigo aquí para compartirlas con ustedes, hermanos. Juzguen ustedes. Que el Señor los bendiga y ahora vamos a llamar al hermano que pase aquí para que haga la invitación.